Y la situación en los centros penitenciarios, en los penales, es bastante delicada, ¿no? Los registrados en las últimas horas en Castro Castro, donde ya el Instituto Nacional Penitenciario ha confirmado que son 9 internos que han resultado muertos tras el motín de la víspera, pone nuevamente de manifiesto, ¿no?, la forma, el hacinamiento y la incapacidad de controlar estos centros penitenciarios en las circunstancias que vive el país. Sobre todo a ellos se suma, ¿no?, esta crisis sanitaria como es el coronavirus, ¿no? Para conversar sobre este particular ya estamos en comunicación y le agradecemos, como siempre, la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional, con el general, la Policía Nacional en Situación de Retiro, Eduardo Pérez Rocha. Él en su momento ha sido director general de la Policía Nacional y también secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, COPROSET. ¿Cómo le va, mi estimado general? Qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación.
No, muy bien, Pepe, y que toda la población esté enterada, lamentablemente, de que no ha habido una buena planificación. Lo escuchaba al ex ministro Pérez Guadalupe, que también ha sido jefe del INPE, y él indicaba, pues, de que ya, desde antes que empiece el problema este de la pandemia, se había hecho conocer al ministro de Justicia la factibilidad de que pudiera haber un hecho como esto del motín en los penales. Y si bien es cierto, en una oportunidad el ministro de Justicia dijo que no había ningún contagiado del COVID-19, la verdad es que no les han tomado pruebas de descarte, sea la rápida o la molecular, ni a los trabajos del INPE y mucho menos a los internos. Entonces, lógicamente, al enterarse de que ha habido ya contagiados y muertes, ya que en el Castro Castro ayer hubo un levantamiento que te digo, pero violento. Lo que está pasando ahora en San Juan del Lurigancho es pacífico hasta este momento. Pero yo lo que digo, pues, es lamentable de que, conociendo la gravedad de los hechos, no se tomen medidas que te digo preventivas, y ahí está el resultado, que es bastante triste, ¿no? No se sabe hasta ahora los protocolos. Si es que de los 9 que han sido dados ya numéricamente como que han perdido la vida, ¿cuántos son del coronavirus? Me parece que eran 2, por esto empezó el levantamiento. Y los otros es por arma de fuego. Y he escuchado también de que a Pérez Guadalupe le han indicado que hay 60 heridos de Castro Castro. Entonces, esto es algo que debe llamar la atención y las responsabilidades, pues, inmediatas por falta de planificación.
Ahora, ello no solamente está ocurriendo en el penal Miguel Castro Castro, ¿no?, que además es un penal considerado de alta seguridad, pero que en realidad en estos momentos está en una situación de hacinamiento. También ocurre en otros penales del interior del país. En algún momento que hemos conversado, general, usted expresaba esta preocupación, ¿no? ¿Cómo es que no se logra planificar y no se logra establecer mecanismo para ordenar, ¿no?, los centros penitenciarios, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón que no se puede organizar? ¿Simplemente es una cuestión presupuestal o es que detrás de eso hay un conjunto de intereses?
Personas que conocen qué cosa es lo que ha pasado en el INPE, me parece que en el mes de febrero recién han designado al jefe del INPE. Asimismo, a raíz de ese nombramiento de febrero, en el mes, me parece, de marzo, o sea, no hace mucho, también hubo cambios a los directores de los centros penitenciarios, primero, y segundo, la comisión que tiene que ver, especial, que tiene que ver para indultos, también han sido recién nominados. Entonces, esto es algo grave porque gente conocedora, gente que ha tenido experiencia, no se le puede, que te digo, cesar y nombrar nuevos que están entrando, pues, que te digo, sin conocimiento de causa de la realidad de los penales. Entonces, esto es ya, que te digo, explicación de un conocedor como Pérez Guadalupe, y hace ver ahí, pues, que lamentablemente no ha hecho nada el ministro de Justicia, sino que ha promovido esta inseguridad casualmente por haber nombrado gente que no tiene expertise en este tipo de acciones como es el cuidado de los centros penitenciarios. Y como tú dices, es Castro Castro, San Juan de Lurigancho, hay dos más que se han presentado dentro de los 68 establecimientos que tenemos. Y lo normal, estamos viendo en San Juan de Lurigancho, que tiene para 3.000 internos, actualmente hay cerca de 10.000, felizmente que es en forma pacífica lo que han tomado, digamos, el motín hoy día. Pero si eso, que te digo, tiene un trascendente ya de violencia, ya y sería mucho más preocupante que lo que sucedió en el Castro Castro, y los resultados pueden ser, que te digo, bastante considerables.
Ahora, el otro tema es, se oculta mucha información, ¿no? Porque vamos conociendo detalles. Esta mañana conversamos con un abogado penalista y nos explicaba que lo que usted señalaba, hay denuncias constantes, ¿no? Ya de los primeros casos de coronavirus en varios centros penitenciarios, y sin embargo el INPE señalaba que la situación estaba controlada. Tuvo que estallar luego del centro penitenciario Sarita Colonia, que está ubicada en la provincia constitucional del Callao, para recién poner atención a la situación penitenciaria frente al coronavirus, ¿no? O sea, no hay posibilidad de manejar un registro y que la población, a pesar de la, porque esta es una situación general, pueda conocer verdaderamente lo que ocurre en los centros penitenciarios y evitar justamente estos motines, estos actos de violencia.
Claro, como te digo, no ha habido planificación, o sea, el aspecto de la hipótesis. Oiga, ¿qué sucedería si hay, que te digo, infectados o muertes dentro de los centros penitenciarios? Acá, ¿quiénes pudieran trasladar ese virus que te digo para infectar a los internos? Dos cosas. Los familiares que van de diversas partes de la ciudad e ingresan al centro penitenciario. Los trabajadores del INPE, que lógicamente trabajan en la parte interior. Pero nos hemos dado con la sorpresa. Primero, se ha cortado la visita de familiares. O sea, nadie del exterior entra a visitar a los internos. Segundo, el personal del INPE ha dejado, digamos, ha tomado la medida de no tener ingresos al interior de los pabellones para no llevar, lógicamente, este virus. Entonces, la cocina, las famosas pailas, que son 4 soles 10, me parece, para desayuno, almuerzo y comida, que no alcanza. Y segundo, que no ha habido control. Entonces, para mí es una responsabilidad, que te digo, total del ministro de Justicia, que ha minimizado esto, y sobre todo, como tú nuevamente, y no solo en esta conversación, sino que estamos viendo el aspecto de redes sociales, de que el gobierno está dando, que te digo, a conocer medidas que son maquilladas. Este aspecto, por ejemplo, de la famosa compra del 1.600.000 pruebas para despistajes, que 1.200.000 son pruebas rápidas, que las 400.000 que son las moleculares. Recién nos hemos enterado, pues, de que lamentablemente han llegado, pero primero 300.000 solamente de la prueba rápida, y ahora último que ha sido otra cantidad igual, pero todavía no llegan los pedidos. Cuando se habla de las famosas mascarillas, ya incluso nos han indicado, porque esto acá es de salud, en donde nos dicen, pues, efectivamente, de que como no hay en el mercado, entonces han hecho otras compras con mascarillas que no tienen el aspecto, que te digo, de la seguridad de la empresa. Entonces, tenemos acá, que te digo, el aspecto que ha dado a conocer IDL sobre los fallecidos, que donde ha ido primero a los crematorios, después a los hospitales, y nos damos con la realidad, que el gobierno nos dice que hay 738, creo, los fallecidos, pero sin embargo, cuando comienza a hacerse el aspecto, que te digo, de la corroboración de los internos que han sido, perdón, de los fallecidos por COVID-19, que han sido incinerados, la cifra sobrepasa los 1.000. Entonces, esto lamentablemente es bastante peligroso. Igual las camas, la famosa cama del COVID, que nos dicen todavía, bueno, hay 500, 800 camas en Lima, y qué te digo, a nivel nacional creo que cerca de 800 y pico, pero cuando comienza a verse, lógicamente en Lima han desbordado ya el aspecto de estas camas, tanto de hospitalización como las camas estas que te digo de COVID-19 ya con respiradores. Entonces, esto es preocupante porque una cosa es lanzar comunicación que no es verificada y después estamos descubriendo que esto es un engaño. Entonces, esto es peligrosísimo.
Ahora, general, el fin de semana se dio a conocer también una investigación sobre presuntos hechos de corrupción al interior de la Policía Nacional. Usted ha sido director general en su momento, ¿no? Y lo que se ha conocido es que se han adquirido productos para la emergencia por el coronavirus, ¿no? Sobrevalorados, ¿no? Con empresas que en realidad no estaban calificadas, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre este tema usted?
Bueno, lo primero, nosotros como policías somos los encargados de verificar y controlar que no se cometan delitos y faltas. Y si somos profesionales, debemos ser inmaculados en no cometer delitos o faltas muy graves, como es este caso, que estamos viendo el aspecto a cómo solucionar un problema de salud que es mundial y acá nosotros a nivel nacional. Cuando se da el presupuesto para adquisiciones, eso se ha derivado a las unidades ejecutoras, o sea, no es la policía que centraliza todo a nivel nacional, sino unidades ejecutoras. Tenemos, por ejemplo, en Huancayo, tenemos en Tacna, tenemos en Puno, tenemos acá la policía aérea, tenemos la Dinandro, tenemos la Dinincri, que como es, que te digo, unidades ejecutoras y por emergencia, no necesita concurso público, sino que designas lógicamente a un proveedor que previamente debes tú de comparar los precios, si son, digamos, precios que no están sobrevalorados, segundo, la calidad, la garantía. Pero acá nos hemos dado cuenta, pues, que lamentablemente en la dirección de administración se hizo lo primero que salió a luz, gracias a los reportajes dominicales, la compra de ranchos fríos, que es para el personal, que salió con esta... con este proveedor que era, que te digo, especializado en venta de llantas, incluso mascarillas también, por cerca de 10 millones de soles. Lo que me preocupa a mí, igual, el resto es similar de los casos que se han presentado, lo que más me preocupa, y por eso sale y se le establece la responsabilidad a Carlos Morán, el ministro, porque cuando esto ya sale a luz, le preguntan al presidente, una convocatoria en Palacio a mediodía que daba luz, daba cuenta cómo estaba desenvolviéndose este COVID-19, y le dicen, el caso de las máscaras y el rancho frío, bueno, el presidente se lo deriva a Morán, y Morán dice, bueno, dice, esto efectivamente se hizo una compra el 29 de marzo, pero el 2 de abril ya, como supimos de que había malos manejos, entonces lo que hicimos es ya anular esa compra. Dando a entender el ministro de que un hecho irregular, oiga, no pasó nada. Tenemos este caso del actual general de la séptima región, que hubo este ascenso irregular el año pasado, todos recordamos conjuntamente con el ex comandante general. Y sin embargo, lo designan desde el mes de noviembre del año anterior, porque él recién este año, en enero, era general, ya lo designan jefe de la séptima, que es una unidad que te digo que tiene la tercera parte de los efectivos, y siempre ahí debe ir un conocedor de la operatividad, y estamos viendo que él ha también convocado a proveedores que no están, que te digo, inscritos para la compra de equipos de seguridad, y lo más saltante es esto de la fumigación, que no tienen ni siquiera el aval de Ministerio de Salud. Entonces, esto de acá es grave, y me parece que ante esta irregularidad que se ha presentado por falta de control, es que sale Lavalle y sale el ministro. Y lo hemos escuchado al actual ministro Rodríguez Limo ayer decir efectivamente, le ha dado una consigna expresa al nuevo comandante general de la policía para que refuerce a inspectoría, que es el que tiene que ver y controlar esto. Entonces, espero que esto se dé, lógicamente, ya que no se repita lo que hubo antes, porque al parecer ahora la dirección de administración del Ministerio del Interior va a hacer las compras que quedan. Pero algo que poco nos hemos enterado es de que después de que ya lo relevan, lo separan del cargo al general Petit, hay una recepción y el aspecto de compras, que son ya buena cantidad de millones, y no solo de soles, sino convertido en dólares, para comprar vehículos blindados para el BRAEN. Eso sí necesitaba, porque esto no está dentro de la emergencia de salud, eso sí necesitaba concurso público. No puedes darle tú, ¿qué te digo?, en una venta directa a un proveedor único. Entonces, yo creo que el Ministerio Público, está ahí el doctor Aria, ojalá con el conocimiento de su especialidad, y está con, ¿qué te digo?, con la DIVIAT de la policía, ojalá que muy pronto tengamos el aspecto ya de la responsabilidad de altos jefes con nombres, que se haga lo que siempre, que te digo, la detención preliminar, comience la investigación, y paralelo a esto, que la Policía Nacional, que tanto, igual que la Fuerza Armada, tiene la prerrogativa de separar a los malos elementos por el proceso administrativo disciplinario, sin perjuicio, lógicamente, de la investigación del Ministerio y sentencia judicial, oiga, se le separe de la institución, que te digo, y estén a disposición del Ministerio Público con detención preliminar, para que sirva esto como escarmiento y que nunca más se presente algo así.
General, hay otro tema que quisiéramos conocer su opinión en el contexto de su especialidad. Si bien es cierto, en este momento, las indicaciones que tiene la policía es para ponerse en primera línea, para junto con las Fuerzas Armadas, para garantizar el acatamiento de la cuarentena, ha devenido, obviamente, en muchos efectivos contagiados, son decenas o centenas de policías que todavía están contagiados y varios han fallecido ya. Ese es un tema que concierne estrictamente a actividades que están muy complementarias dentro de un plan de contención del contagio del coronavirus. Pero también eso nos trae nos lleva a otro escenario. El escenario de la crisis económica que estamos enfrentando ya, y la pérdida de empleos, y la pérdida de fuentes de ingreso para personas, sobre todo aquellas personas en sectores económicos que son vulnerables. Entonces, si una etapa, diríamos, antes de la pandemia, teníamos, ¿no?, un incremento desmesurado de la delincuencia en el país, ahora en este nuevo escenario de crisis, mucha gente sin trabajo, sin fuentes de ingreso, ¿qué va a pasar con el tema de la delincuencia? Que nosotros ya lo estamos viendo como otra amenaza potencial en el plano social. ¿Qué medidas, por ejemplo, se pueden ir tomando? Y si usted tiene algún conocimiento de que algo, por lo menos, está empezando a definir respecto a las acciones que se deben tomar a medida que pasa entonces la pandemia, volvemos al reinicio de nuestras actividades, volvemos otra vez a la movilización en diferentes zonas y de carácter masivo, y en medio de ello, ¿qué hacemos y cómo vamos a enfrentar el tema de la delincuencia?
Claro, lo primero, ya hemos conocido la realidad, digamos, de los que han sido contagiados por COVID-19 en la Policía Nacional, y son 2.200 contagiados, ojo, a 2.200 contagiados. Tenemos 24 policías que han fallecido por esto. Entonces, lamentablemente, y como todo el mundo dice, están en primera línea y no han contado con los equipos de seguridad, casualmente por no control de la cúpula de la Policía Nacional, y lógicamente tenemos este resultado que te digo triste y negativo. Lo segundo, se supone, como es lógico, ahora con esto del toque de queda, la imposibilidad y tal, que te digo, inmovilidad social, ha disminuido el aspecto de los hechos delictivos. Aunque debía haber quedado eso en cero, pero estamos viendo que incluso en horas de la noche están saliendo en vehículos, en motocar, asaltando, y bueno, increíble. Esto se presenta todavía porque el delincuente observa el sitio, digamos, que es vulnerable y no hay respuesta inmediata. Se supone que cuando esto ya pase, vale decir, se elimine el aspecto que te digo de la inmovilidad social y poco a poco se va dando ciertas pautas para ver qué cosas se va a continuar. Para mí, pienso, de que la Fuerza Armada, vale decir, Ejército, Marina y Aviación, siga colaborando para lo que es la prevención delictiva, que se va a dar, lógicamente, y eso va a explotar. Y esto yo calculo, por lo menos, así como estamos tomando una perspectiva de los colegios, que de repente todo el año no va a ser una enseñanza, que te digo, presencial, sino virtual. En igual forma, para mí, el apoyo de las Fuerzas Armadas para el control, que te digo, lo que pudiera suceder en cuanto al aspecto delincuencial, que siga esto ya previa planificación y tener ya lugares que son, que te digo, puntos críticos con personal militar y policial en cantidad suficiente para eliminar el problema este del desborde y sobre todo la explosión que se pueda dar con los desocupados. Estamos viendo nosotros, de acuerdo a las últimas encuestas, que hay más del 40% ya de población que tenía puestos de trabajo van a estar desocupados. Entonces, ahora, la desocupación, encima, el problema, que te digo, económico, como estamos viendo, ya se está haciendo un presupuesto de que el año 2021, inclusive hasta el 2022, el aspecto del Producto Bruto Interno anual va a ser entre menos 4.5 y posiblemente menos 7, que te digo, anual. Entonces esto es peligroso, vamos a tener, no va a haber poder adquisitivo, no va a haber trabajos y lógicamente para conseguir dinero va a haber acá el aspecto que te digo de delincuencia que se va a desbordar y esto es peligroso.
Ahora, general, finalmente, recibimos información de diferentes puntos del país, aquí nosotros somos una cadena nacional, y sin embargo, nos están señalando, pese a que las campañas están abiertas y muy fluidas en los medios de comunicación, en las presentaciones que hace el presidente, los ministros, la invocación a que se respete la cuarentena y todo lo demás. Pero nos están informando de varias provincias que prácticamente ha sido desbordada la cuarentena, y lo que llama la atención es una especie de repliegue que está percibiendo la gente de las fuerzas del orden allí.
Claro, nosotros hemos visto que acá lo único que queda es dar disposiciones terminantes para prohibir, que te digo, que estén transgrediendo la inmovilidad social y sobre todo el aspecto total desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana. Y hay sitios del norte donde incluso empieza desde las 16 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la mañana. El hecho de que si tenías el aspecto de desplazamiento en vehículo sin tener autorización, era intervención de la policía, se le requisaba la tarjeta de propiedad, la licencia de conducir, y por si acaso la multa es de más de 6.300 soles. Segundo, salió también, tú recordarás, un reglamento en el cual había sanciones pecuniarias para todo lo que estaban incumpliendo las normas, que empezaba desde salir sin mascarilla en la calle, que estar caminando de pareja o más en estar conduciendo, que te digo, vehículos en lugares tan prohibidos, etcétera, pero estamos viendo que esto no se cumple. Entonces, si tú tienes una disposición que queda en letra, pero no se ejecuta, esto lamentablemente pues nos trae como consecuencia lo que hemos visto. Algo interesante, a nosotros, a mí particularmente, me ha llamado la atención que dentro del planeamiento que se ha hecho para prevenir el COVID, que veamos nosotros población que no tiene dónde estar albergado porque los han sacado de las habitaciones, de las casas, de los departamentos donde estaban, y están caminando para regresar a su sitio. Y son números que te digo bastante considerables, y la pregunta es simple. Oiga, ¿cómo me vas a prohibir a mí que salga, aunque sea dar una vuelta a la manzana de mi casa, si estás permitiendo que 300, 400 estén caminando, que te digo, y por la carretera panamericana? Entonces, esto es lo que ha conllevado de que tengamos un incremento en lo que son ya infectados por el coronavirus y de muertos. Ahora estamos viendo así como nada, que de un día a otro hay 60, 70 muertos. Entonces, esto yo pienso que de repente hasta el 10 de mayo está esta emergencia. Yo dudo que después de ese llegar al día 10, que es el día de la madre, lamentablemente, esto regrese a, digamos, un desahogo en cuanto a movilidad, sino que esto va a tener que continuar. Y como tú dices, ha habido un relajo dentro del aspecto de la atención de militares y policías por esto que está sucediendo, pues, de los contagios, de las muertes. Y entonces, si teníamos 80.000 policías que estaban a nivel nacional, ahora yo calculo, ¿no?, con gente que está con atención domiciliaria porque sufrió el aspecto del contagio, va disminuyendo, y de igual forma la Fuerza Armada. Entonces, si no se toman medidas urgentes, y ahí voy yo, ¿no?, más adelante, que esto continúe, que el apoyo de la Fuerza Armada para la Policía Nacional continúe, para mí, hasta fin de año. Y si no, esto va a ser desbordado.
Muy bien, General Eduardo Pérez Rocha, le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, buenas tardes.
Ya, José, un fuerte abrazo. Carlos, un fuerte abrazo,
gracias.